Hola amigos de Filosofantasy, muy, muy, muy bienvenidos sean a este podcast, a este nuevo episodio que tenemos preparado para ustedes. Yo soy Caro y voy a ser su host el día de hoy. Y bueno, vamos a seguir con lo que pues hemos venido cocinando las semanas anteriores, un poco de análisis de cada uno de los equipos, por cada una de las divisiones y pues por ahí un poquito de noticias, ¿no? Bienvenidos, bienvenidos sean Joaquín, el Doc, ¿cómo estás?
Hola, hola, hola. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Todo
Oye,
muy bien, ¿cómo
gustazo
están ustedes?
tenerte por acá. Muy bien, muy bien. Y también Javi, el buen Javi. ¿Cómo estás, Javi?
Hola, Caro. Hola,
¿contento?
Amigos. Bastante entusiasmado. Ya estamos en tres partidos de pretemporada, incluso. Ya se siente, se respira ahora sí el ambiente, los reportes de los campamentos. Ya listos y ya empezando incluso con algunos drafts de fantasy, ¿no? Entonces, todo maravilloso.
Oye, sí, es bien padre, ¿no? Como que la temporadita ya empiezas como a enfriar las cervezas los jueves en la noche. A ver, pues qué va saliendo.
Uf,
en tus drafts.
Sí.
¿Tú ya tuviste algún draft, Joaquín? Todavía no.
No, de hecho, pues por el tema de las lesiones y demás, ahí en las ligas en las que participo, quedamos que la siguiente semana van a ser los drafts. Hasta ahorita estoy en cuatro drafts, pero pues ya con ustedes saben, pues ya los que se vayan agregando.
Sí, la adicción no para. No perdona. Muy bien, pues bueno,
sí,
bienvenidos
pero
sean. Perdón, ¿pero en qué? ¿Qué vas a decir?
No, o sea, digo, los que vayan cayendo, porque la realidad es que esto se vuelve una adicción. Yo el primer fantasy que entré con Javi, pues no sabía nada y ya ahora yo he metido mucha más gente y pues esto es lo entretenido, ¿no? Ya con el tiempo los alumnos superan a los maestros.
Sí, ¿verdad, Javi? ¿Te ha pasado?
Es correcto,
no?
me ha pasado. Fíjense que de las muchas personas que siempre me reclaman que yo induzco al mundo del fantasy, tengo un amigo en particular que yo induje al mundo del fantasy y que nunca le he podido ganar. O sea, eso es muy curioso. Desde su temporada de novato, llevamos como 8 o 9 años jugando juntos y me ha ganado como 5 o 6 finales, ¿no? Es impresionante. Saludos si nos estás escuchando.
Yo sé quién es.
Tú sabes quién eres.
Tú sabes quién eres.
Muy bien. Pues bueno, bienvenidos allá en casa y vamos a empezar entonces con este capítulo para que pues ustedes puedan ir sacando ahora sí que las mejores recomendaciones. 18 de agosto, igual es importante luego la fecha porque las cosas van cambiando, la gente se va lesionando. Entonces, bueno, estamos grabando este capítulo 18 de agosto, igual para que más o menos tengan idea ahí de qué día es hoy y de qué día nos están escuchando, ¿va? Bueno, noticia número uno. Quarterback Zach Wilson tuvo una cirugía de rodilla después de la lesión que tuvo en pretemporada. Y, pues, bueno, está un poco dudoso para la semana 1. Entonces, pues, igual ahí. Lengue, ¿no?
Yo no creo que regrese la semana 1, ¿eh? La realidad es que por el tipo de cirugía que le hicieron, o sea, un menisco desgarrado con todo y que se haya operado en tiempo y forma, su tiempo de recuperación mínimo van a ser como 2 meses. Entonces hay que tomar en cuenta cómo va a impactar eso a los Jets y a pues su cuerpo de receptores, ¿no? Entonces, algo a considerar, digo, para un late round, pero de primera instancia yo creo que sí le va a impactar mucho al equipo.
Sí, y ya sabes, los Jets, ¿no? Que de inicio estabas como alejando un montón de ellos, ahora creo que, oh my God.
Sí, no, o sea.
Aunque es curioso, porque la temporada pasada los mejores partidos para fantasy fútbol que tuvieron algunas piezas importantes de los Jets, como Michael Carter, como Elijah Moore, fueron sin Zach Wilson, ¿no? Fueron con los suplentes, con Joe Flacco, con Mike White. Entonces yo no lo veo como algo necesariamente negativo para el fantasy, aunque por supuesto me da mucha pena por Zach Wilson, que pues básicamente pues no puede relajarse tantito, ¿no? O sea, era su momento de demostrar y mira nada más, ¿no?
Sí, qué triste, oye, pobrecillo. Pero bueno, pronta recuperación entonces. Es un montón de tiempo. La que el doctor nos está pronosticando para el buen.
Sí, ya como siempre este tipo de lesiones, antes del fantasy le pregunto a un amigo que es ortopedista su punto de vista y me dijo, no, mira, yo te sugiero, evítalo en el draft, se va a recuperar como por tal fecha y siempre es un jugador que valga la pena. De acuerdo a su estimación, lo tomo una o dos semanas antes de que se estime que regrese para arriesgarme, ¿no? Pero sí, es algo a considerar.
Muy bien. Oh, so. Y bueno, aquí va a ser como las noticias de los quarterback. Igual Tom Brady anda ausente en el entrenamiento, está en cielo todavía para la semana 1. Igual pues ahí la anda haciendo emoción, dice que tiene temas personales. Entonces, pues bueno, esperemos, ¿no?
Sí, la verdad es que está bastante raro porque los bucaneros pues no nos han dicho prácticamente nada, ¿no? El coach o el gerente general solo dicen, pues Tom Brady no está, Tom Brady se fue, puede que regrese para la semana 1, o sea, ellos creen que sí. Yo en lo personal también creo que sí, que va a estar para la semana 1, pero pues no está toda la pretemporada, ¿no? Entonces, pues no es como que ese equipo necesite forzosamente entrenar mucho porque pues ya es un equipo pues bien conectado, bien compenetrado con Mike Evans, con Chris Godwin que viene regresando de la lesión, con Leonard Fournette. Aunque, por ejemplo, a Brady creo que pues sí le caería bien poder entrenar con Julio Jones, por ejemplo, poder entrenar con sus alas cerradas, que de los tres no se hace uno. Entonces, pues, yo creo que los bucaneros van a empezar un poco lentos la temporada por esta razón, ¿no?
Sí, sí, de acuerdo. Igual, pues, luego la hace de emoción, ¿no? A lo mejor.
Y si regresa, ¿estás diciendo que es una diva? Es lo que estoy escuchando.
Esa es la conclusión a la que estamos llegando.
Confirmo.
Tal vez. No comentarios. Sin comentarios, no comentes. Y bueno, ya el tercer quarterback que tenemos en noticia el día de hoy es el polémico Deshaun Watson. Ya la NFL acaba de acordar una suspensión para él de 11 juegos y le quitó la cantidad de nada más y nada menos que 5 millones de dólares de su bolsillo. Entonces, pues bueno, ya con eso pueden ver si lo draftean o no.
Híjole, hay que ver qué impacto tiene, ¿no? O sea, es bien, llama la atención que por una apuesta algunos jugadores los han suspendido un año y todo este tema que ha venido con Deshaun Watson, parecía que era poco la suspensión y bueno, era esperado que le aumentaran la suspensión. A ver qué tanto impacta esto a los Browns, porque bueno, los Browns como cada año haciendo lo que saben hacer, un caos en sus picks, en sus trades y demás. Pero bueno, esto impacta también porque es un rumor fuerte que si ampliaban esto, Jimmy Garoppolo podría irse a trade a los Browns. Entonces, yo la realidad, yo siempre he dicho que no es espectacular, pero es bastante cumplidor. Yo creo que para el fantasy, pues podría ser un sleeper si está por ahí. Y yo no tomaría a Deshaun Watson de inicio porque pues lo vas a tener 11 semanas sentado, ¿no? Entonces, a ver cómo impacta esto también al fantasy. Bueno, espero nada más que se ratifique la suspensión, ¿no? Porque hasta hace ratito que chequeé, nada más estaban por darle ya ratificar la suspensión.
Sí, sí, de acuerdo. Sí, pues a ver, digo, igual pues, ya sabes, para los drafts, las personas que lo tomen, pues igual, pues como dices, ¿no? Pues como rondas muy bajas, es como muy incierto, ¿no? Todavía pues tomar a alguien que, pues, digo, a mí en lo personal no me gusta tomar como pues jugadores que tienen como tantos temas fuera del vestidor, que no están concentrados como en el juego, siento que siempre eso como que le mete pues mucha incertidumbre a los números, ¿no? Entonces, pues de ese lado a mí ese tipo de jugadores no me gustan. Pero bueno, si ahora sí que no hay de otra, pues le entro, ¿no?
Y yo creo que más que en sí el tema de Deshaun, o sea, que podrías draftearlo o no, yo coincido con ustedes, o sea, yo no lo draftearía, pero, o sea, esto le pega toda la ofensiva a los Browns, ¿no? O sea, una cosa era la expectativa, digamos, con un quarterback élite, por decirlo de cierta manera, y otra cosa es ahorita que, ya sea que juegue el suplente, que es Jacoby Brissett, ya sea que hagan un trade por Garoppolo como Joaquín y todos los aficionados de los Niners les gustaría que les dieran aunque sea un par de habichuelas mágicas por Jimmy G. O sea, aunque fuera el caso y aunque Jimmy G es un quarterback competente, pues estaría llegando ya a la mitad de la pretemporada. Entonces, o sea, realmente pues esta ofensiva que pintaba mejor pues va para abajo y esto le pega principalmente a los receptores, ¿no? A un Amari Cooper, a un David Bell, a un David Njoku. Y tal vez le da un poquito más de valor a los corredores, eso sí podría ser, ¿no? O sea, creo que Chubb, Kareem Hunt, no, tal vez no se ven tan mal, ¿no?
Muy bien, anotado. Muchas, muchas gracias. Y bueno, ya la última noticia de este pool de noticias. Tenemos a Mecole Hardman. Él se lesionó en el entrenamiento y pues todavía se desconoce la gravedad del asunto, si pues va a estar fuera, si no, si va a requerir algún tipo de intervención. Entonces, pues bueno, igual ahí pónganle un pin, ¿no? Para estar checando las noticias.
Sí.
Sí, por ahí comentaban que parece que la resonancia magnética salió bien, que parece que no es una lesión de gravedad, el comunicado que hace un par de horas salió, pero siempre dicen, no, no, no se preocupen y al final
Seguro.
resulta algo más serio, ¿no? Pero bueno, de periodistas ya salieron a decir que no está tan mal, bueno, ya parece que es un algo alentador, ¿no? Para los fanáticos.
Sí, y ahí creo que el tiempo que pudiera no practicar, que no sabemos cuánto sea, esperemos que no sea mucho, pudiera ser una gran oportunidad, creo yo, para el novato Sky Moore, ¿no? O sea, sí, eso es lo que siempre pasa, ¿no? O sea, cuando hay una lesión y los novatos tienen esa oportunidad, pues a veces ya no sueltan la posición, ¿no? Entonces, por ahí monitorear a Sky Moore porque de pronto podría solidificarse como titular para Patrick Mahomes.
Awesome. Pues bueno, muchísimas gracias por ese análisis de las noticias. Igual por ahí tenemos noticias de algunos de los jugadores, Kenneth Walker ahí de los Seahawks, igual anda medio malón. Entonces, pues ya ahorita en el análisis que se va a hacer de cada uno de los equipos, pues platicaremos un poquito más, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí, arranquémonos, como dicen en las carreras, con pues bueno, este análisis de esta semana. Vamos a empezar con la de West, con el Este. Y el primer equipo que tenemos aquí es a los Rams. Este equipo pues está liderado por a Matthew Stafford. También lo personal siempre me ha gustado este quarterback. Pero no sé, el año pasado como que no lo sentí tan bueno. Entonces bueno, ahora escucharemos sus recomendaciones y percepciones acerca de estos jugadores. De running back tenemos a Cam Akers, a Darrell Henderson y a Kyren Williams. Él es el rookie de este equipo para esta temporada. Y de wide receiver tenemos a Cooper Kupp. Ya sabemos, Cooper Kupp no necesita, pues ahora sí que mucha introducción. Allen Robinson y Van Jefferson. El ala cerrada de este equipo es Tyler Higbee y la proyección de Las Vegas es de 10.5 victorias. Entonces, pues es alto, ¿no? Para este equipo, que la verdad es que es muy buen equipo, ¿no? Viene ahora sí con todo.
Pudiera ser alto para un equipo, pero tal vez pudiera ser bajo para los recientes campeones del Super Bowl, ¿no? Incluso a mí me sorprendió cuando vi el 10.5 porque yo esperaba que fuera un poquito más alta. Y la verdad es que este equipo es el ejemplo de consistencia, ¿no? O sea, básicamente la misma alineación del año que ganó el Super Bowl el año pasado pasa a este año con la diferencia de que tenemos a la llegada de Allen Robinson tal vez en el lugar de lo que era en algún momento primero Robert Woods y luego Odell Beckham Jr., que para mí pudiera ser tal vez un upgrade, digamos, ¿no? O sea, porque Allen Robinson tiene mucho talento y no creo que esté pues ya acabado, que esté en edad de declive. Entonces esta se vuelve una ofensiva bien interesante, ¿no? Que nace con Matthew Stafford. Matthew Stafford trae por ahí un tema me parece que es en el codo, o sea, que trae por ahí un problema en alguno de los brazos. Parece que no es nada grave y parece que es algo con lo que jugó toda la temporada pasada, pero creo que vale la pena monitorearlo porque, bueno, ha estado. Me parece que es un tema más de manejo de dolor, ¿no? Pero bueno, pensemos que Matthew Stafford va a jugar bien o no va a tener ningún problema. Entonces, esta ofensiva se vuelve bien interesante, ¿no? Cooper Kupp, como bien decías, no necesita presentación. Para mí, un wide receiver top 2. En fantasy para esta temporada que viene. Lo que hizo la temporada pasada fue monstruoso y brutal. Y aun si esta temporada tuviera una regresión y recibiera mucho menos pases y anotara muchos menos touchdowns, yo creo que aún así seguiría siendo el número uno, ¿no? Fue una temporada verdaderamente histórica, ahí con la famosa triple corona. Entonces, bueno, que Cooper Kupp, realmente para mí, si lo tomas en cualquiera de los cuatro primeros lugares del draft, está ok, ¿no? Está válido, ¿no? Y si lo quieres tomar como pick 1, pick 2, no tengo ningún problema y no te lo voy a debatir. Ahora, creo que Allen Robinson se vuelve bien interesante. Yo esta temporada estoy muy vendido con Allen Robinson. O sea, yo lo estoy drafteando alto. Lo estoy drafteando incluso en cuarta ronda, tal vez. Lo cual es alto para la posición donde se está yendo normalmente, que se está yendo por ahí de quinta, sexta. Porque creo que mucha gente cree que Allen Robinson, o se acuerdan del Allen Robinson malo de las últimas dos temporadas, ¿no? Pero en realidad se ve saludable y va a jugar ahora con el mejor quarterback que ha jugado en su vida profesional, ¿no? Entonces, creo que Allen Robinson es un sleeper bastante interesante para terminar como un wide receiver 2 esta temporada. Y nada más veamos lo que hicieron en su momento Robert Woods y Odell Beckham, ¿no? Entonces, creo que para
Sí,
allá
claro.
va el buen Robinson. Ah, de ahí en fuera, yo me alejaría un poquito de los corredores. En lo personal, me gustaba mucho Cam Akers, pero pues tuvo esta desafortunada lesión. Me parece que se rompió el ligamento cruzado y pues bueno, no ha terminado de regresar ahí en buena medida. No quiere decir que no pueda regresar, pero sí es una lesión difícil de regresar. Y ahorita en el campamento anda tocado, ¿no? O sea, se reporta que tanto él como Darrell Henderson tienen ahí problemas de músculo, ¿no? De tejido suave. Entonces, pues no es muy alentador en ninguno de los dos casos. Y si vas a tomar un riesgo con alguno de los dos, yo en lo personal prefiero tomar el riesgo con el que es más barato, ¿no? Que es Darrell Henderson. Cam Akers me preocupa un poco su precio, y creo que pudiera ser uno de esos jugadores que son una trampa este año, ¿no? Tyler Higbee, súper irrelevante, pero si quieres draftearlo, tiene volumen al menos, pero no pagaría mucho por él, ¿no? Básicamente eso sería para mí con los Rams.
Oh, son muy bien. Bueno, y también te voy a decir de la proyección de Las Vegas. Creo que lo máximo que hemos visto han sido 11, ¿no? O sea, tampoco siento que sea tan lejos. Digo, como bien dices,
11.5 me parece, pero sí.
sí, yo creo que era un 11 ahí empatado, pero lo voy a revisar. Pero sí, como dices, pues se esperaba a lo mejor un poquito algo más alto, pero pues sí, sí creo que es justa, la verdad. A eso iba mi comentario. O sea, creo que no la veo como que no está como acorde al equipo y a las expectativas de los demás equipos, ¿no? Entonces, pues bueno, vámonos con el siguiente equipo, que es el equipo de nuestro queridísimo Doc, los 49ers. Y pues que nos dé su punto de vista. Súper rápido el rundown de este equipo. El quarterback es Trey Lance. De running back tenemos a Elijah Mitchell, a Jeff Wilson, a Trace Sermon y a Tyrion Davis, a Price. Este es el rookie de este equipo. De wide receiver está Divo Samuel, Brandon Ayuk y Jawan Jennings. Y el ala cerrada, el buenísimo de George Kittle. Y la proyección de Las Vegas para este equipo es de 10 victorias. Entonces, pues ahí la tiene pues difícil. Bueno, no difícil, pero pues sí están compitiéndole ahí a los Rams, ¿no? Creo que se va a poner por ahí interesante.
Sí, no, la realidad es entre los head coach y el roster que tienen los dos, la realidad es que va a ser muy interesante ver a los Niners contra los Rams. De Trey Lance, la realidad de lo que he hecho en la pretemporada me ha parecido muy interesante. Yo creo que puede ser un quarterback de impacto. Seguramente va a tener más de 300 puntos fantasy este año, pero hay que seguir viendo más o menos si sus drafts son, pues a final de mes hay que seguir viendo qué es lo que va haciendo en el en la pretemporada, ¿no? Yo la realidad creo que lo va a hacer bastante bien. Difícil ponerlo por arriba en top 10 de quarterbacks, entonces, pero hay que ir viendo cómo se va comportando, ¿no? De los running backs, Elijah Mitchell, yo creo que es la mejor opción de los Niners, ¿no? Recordemos que cómo juegan los Niners, Shanahan le encanta estar cambiando de running back, entonces la realidad solamente yo me iría por Elijah Mitchell y no lo toma, o sea, no sería una de mis primeras opciones como running back, ¿no? Entonces hay mejores opciones en la posición, pero quizá una, si encuentras por ahí en una cuarta, quinta ronda, podría valer la pena. De los receptores, Divo Samuel es probablemente el receptor más versátil que hay en la liga. Es una máquina, pero no creo que logre lo que hizo el año pasado, ¿no? El año pasado tenía, le decían que era un running back híbrido, ¿no? Entonces, no creo que tenga ya papel de running back por el riesgo que representa de lesiones, ¿no? Y es uno de sus requisitos para renovar su contrato. Pero yo creo que todo el volumen de recepción va a ser definitivamente el wide receiver one. Yo creo que es para tomarlo en primera ronda. O sea, es un monstruo. Brandon Ayuk lo hizo muy bien el año pasado. Buena conexión ha hecho con Lance en pretemporada. Y se habla muy bien de que esa conexión puede ser bastante buena, ¿no? Entonces, una buena opción, igual una cuarta, quinta ronda que lo puedas encontrar por ahí. De Jennings, la verdad no tengo mucho que decir. O sea, él hace puntos en zona roja, pero no tiene volumen de recepciones ni nada, ¿no? Y la otra opción que a lo mejor no nos faltó mencionar es a Danny Gray. Igualmente en la pretemporada se ha visto bien. Entonces por ahí sería un sleeper tardío y demás. Puede ser una opción, pero igual hay que ir viendo cómo va. Pero definitivamente Deebo y Ayuk son la opción. Kiro de este año, yo lo llegué incluso a tomar en primera ronda. El volumen de recepciones y de puntos que estaba haciendo en sus primeros años se han sido diferentes, porque ahorita su principal función es la de bloquear, ¿no? Es uno de los tres mejores tight ends en la liga. Es el mejor tight end bloqueando en toda la liga. Pero para el fantasy no yo no lo pondría ni siquiera en el top 5 de alas cerradas. Por el volumen de pases que recibe, no es tan alto. Pero pues su puntaje va a ser en zona roja, ¿no? Como muchos de los alas cerradas. Pero igualmente yo creo que... pues yo siempre lo tomo en rondas altas, pero ahí es sesgo, ¿no? Pero definitivamente no lo tomaría en una primera como en años previos. Quizá lo tomaría por una quinta, sexta, si le encuentro por ahí, ¿no?
Awesome.
Y pues de la proyección se me hacen pocas. Sí. Yo le apuntaría más, yo le apuntaría unas 12 victorias, pero bueno... amor al equipo.
Justo iba a preguntar, ¿ese año será el año en el que Joaquín no draftea a Kiro en primera ronda?
No, o sea, definitivamente lo voy a draftear, o sea, es como mi amuleto en todos mis drafts. He hecho trades caros, pero es como mi amuleto, ¿no? Es mi jugador preferido de toda la liga. Y además de que es un jugador que ha expresado su amor por la cultura mexicana, ¿no? Entonces, es ahí un sesgo, pero doy mi punto de vista muy objetivo de que no paguen tan alto como yo lo he hecho. Pero ahí es por amor al equipo, ¿no?
Muy bien. Oye, ¿y del rookie? ¿Se ha escuchado algo?
Del rookie, hay que seguir viendo qué es lo que está haciendo, ¿no? El problema es la ofensiva de Shanahan es... O sea, ningún running back salvo Elijah Mitchell va a tener un volumen tan alto, salvo que haga algo espectacular en la pretemporada, le podría quitar el lugar a lo mejor a Wilson y a Sermon, ¿no? Pero yo no le daría tanto impacto y ni siquiera lo tomaría, pues, a lo mejor en las primeras rondas. Sería un sleeper interesante, pero todavía es muy pronto, hay que seguir viendo la pretemporada, pero yo no lo... Con todo y que es de mis Niners, yo no lo tomaría. Salvo que no encuentro otra opción como mejor.
¿Qué vas a decir, Jav?
No, solo iba a comentar, o sea, hablando del tema de Kittle, que me parece curioso porque Joaquín y yo siempre estamos en desacuerdo con Kittle, y este año no es la excepción, pero creo que es la primera vez que estamos al revés, ¿no? Porque yo lo tengo rankeado un poco más arriba. Para mí Kittle es un top 4 esta temporada. Me gusta mucho Kittle, siempre me ha gustado, o sea, el tema siempre ha sido el precio, ¿no? El precio tiene que ser el correcto. Y yo esta temporada lo ando buscando rondas 4 o 5, ¿no? Entonces en una de esas hasta nos lo andamos peleando en algunos drafts. Pero más allá de ese tema, o sea, creo que mi comentario va por el lado un poco de la incertidumbre, ¿no? O sea, y el comentario aplica para Kittle, para Ayuk, para Deebo, o sea, todos tuvieron una gran temporada de cierta manera el año pasado, pero eso era con Jimmy Garoppolo, ¿no? Y eso no quiere decir que Trey Lance no sea mejor que Garoppolo, no sea peor, no lo sabemos, estamos por verlo. Pero pues hay que, cuando draften siempre hay que poner o hay que tomar en cuenta el componente de incertidumbre, ¿no? Puede que Trey Lance sea el próximo Patrick Mahomes y este año sea maravilloso para toda la ofensiva de los Niners y nos estamos quedando cortos. O puede que le cueste un poco de trabajo desarrollarse y no pueda mantener a tres armas fantasy relevantes y a lo mejor el precio está alto, ¿no? Entonces, pues meramente tengan cuidado, ¿no? Y que sepan que lo que están drafteando los Niners este año es volatilidad. Puede ser para arriba o para abajo.
Súper.
Ok, entonces para tomar en cuenta eso Javi, tienes razón. Y pues en los drafts donde estamos juntos, pues agarrar a Kittle en segunda, entonces.
Que siempre sí, que mejor lo agarro en el primero.
Sí, no, pero no me lo ganas.
Con comentarios así. Es que Joaquín empieza a draftear, le entran los nervios en la primera ronda.
Sí, no.
Muy bien. Pues bueno, vámonos con el siguiente equipo. Igual aquí, como en las otras divisiones, como que ya da el brinco ahí en la proyección de Las Vegas, pero bueno. Vámonos con el siguiente equipo, que yo creo que pues va para arriba. Son los Cardenales. El quarterback de este equipo es Kyler Murray. Running back está James Conner. Darrell Williams y está Eno Benjamin. Wide receiver es DeAndre Hopkins, Marquise Brown, AJ Green y Rondell Moore. Y de alas cerradas tenemos a Zach Ertz y a Trey McBride como el rookie de este equipo. Y la proyección de Las Vegas es de 8.5 victorias para los Cardinals esa temporada.
Sí, pues los Cardinals son un equipo curioso. Yo no coincido en que vayan para arriba, al contrario, me parece que van para abajo y es raro y es ridículo de cierta manera porque tienen un buen equipo, ¿no? Pero creo que para mí van para un poquito para abajo porque tanto el coach como el gerente general siempre hacen cosas bien raras, ¿no? Este año, por ejemplo, tenían que haber reforzado la línea ofensiva, no lo hicieron, hasta perdieron piezas en la línea ofensiva, entonces esto les va a dificultar pues tener mayor eficiencia en el juego terrestre o proteger más a Kyler Murray, que es un gran quarterback, pero siempre está corriendo por su vida, ¿no? Y nunca ha tenido una temporada totalmente saludable, digamos, porque tiene una pésima línea ofensiva, ¿no? DeAndre Hopkins todavía creo que es un buen receptor, pero está suspendido este año 6 juegos por uso de sustancias indebidas. Entonces, pues esto, al inicio creo que la ofensiva se va a ver diferente, ¿no? Y ya cuando regrese Hopkins, pues a lo mejor se van a acomodar un poco más. Yo creo que este año Marquise Brown es un buen valor, digamos, donde se está yendo, por lo mismo, ¿no? Porque hicieron el trade con los Ravens para obtener a Marquise, dieron un pick de primera ronda incluso en el draft, y todo esto fue para complacer a Kyler, que también es medio diva, si le soy sincero, porque Kyler y Marquise jugaron juntos en el college, ¿no? Entonces, por ahí hay una conexión ya establecida con Hollywood Brown, entonces yo pienso que Brown va a tener una buena temporada, sobre todo siendo esta arma peligrosa, digamos, ¿no? Para balones profundos. Creo que otra pieza que podría tener buen rol, al menos mientras llega DeAndre Hopkins, es Zach Ertz. Zach Ertz, pues también ya es una ala cerrada medio veterano, pero el año pasado se vio rejuvenecido cuando llegó a Arizona y se ve que Kyler Murray le tomó mucha confianza y creo que al precio también en el que está de ronda 8, ronda 9, Zach Ertz me parece una gran opción para un tight end. James Conner, wow, o sea, ¿qué temporada anterior tuvo? La verdad es que mis respetos. Creo que es difícil que pueda repetirla este año. Es como el caso de Cooper Kupp, ¿no? O sea, siempre hay un poquito de regresión cuando tienes temporadas tan buenas donde anotas tantos touchdowns. Pero aún así puede tener un poquito de regresión y ser muy valioso. Y también se está yendo a un buen precio, ¿no? La gente tiene un poco de miedo ahí por el tema de la cuestión salud. Y las personas están dejándolo pasar un poco. Se está yendo tal vez en ronda 3, finales de ronda 2. Con él también tienes que saber que siempre hay un riesgo. En cuanto por la salud, digamos, pero creo que es un riesgo que vale la pena tomar, ¿no? Realmente no podemos predecir lesiones. De ahí en fuera, pues creo que Rondell Moore me parece interesante como un sleeper, porque justamente, ¿no? Va a haber muchos targets vacíos por este cambio que se daba, porque no va a estar Hopkins, porque se fue Christian Kirk. Entonces, Rondell Moore no tuvo una gran temporada pasada, pero este año podría de repente dar ese salto, lo van a necesitar, entonces no te cuesta nada, ¿no? Se está yendo en rondas 13, ronda 12, entonces yo recomendaría ahí como sleeper. Kyler creo que es un buen quarterback, yo no lo tomaría al precio que tiene ahorita porque se está yendo como en ronda 4, ronda 5 y creo que hay quarterbacks que pueden hacer lo mismo que él en ronda 6, ronda 7, pero si se cae un poquito, si cae a ronda 6, ronda 7, lo tomo con gusto porque creo que es muy talentoso.
Buenísimo. A mí sí me gusta la vez que la adición de Marquise Brown, creo que le va a dar como pues un poco pues un boost al equipo. Entonces, pues creo que va a ser interesante, ¿no? Esta adición y James Conner, como bien decías, creo que el año pasado es una cosa brutal que pues no se esperaba. Entonces, pues sí, me emociona escuchar a este, bueno, más bien a ver a este equipo esta temporada, creo que tiene cosas buenas, ¿no?
Sí.
¿Qué opinas del rookie? ¿Crees que le quite un poco de chamba a Zach Ertz o crees que nada más lo están ahí preparando para cuando tengan que dejar ir?
Pues yo creo que, o sea, para un ala cerrada novato siempre es difícil ser relevante desde el primer año. Les cuesta como que un poquito más a acostumbrarse, digamos, a la NFL. Entonces yo no creo que vaya a ser muy relevante este año. No creo que le coma mucho la chamba a Ertz. Creo que es más una apuesta a futuro.
Súper. Buenísimo. Pues bueno, ahí lo escucharon a los cardinales y las recomendaciones. La verdad es que de la parte de DeAndre, ¿cuánto tiempo dijiste que iba a estar fuera?
6 semanas.
Ok. ¿Ya oficiales o todavía es como TBD?
No, ya oficiales.
Ok, súper. Jugar ahí para que lo tengan contemplado. Y pues bueno, vámonos con el siguiente equipo, los Seahawks. Este equipo pues es el que tiene menor proyección para ganar para Las Vegas. El quarterback de este equipo está pues liderado con Geno Smith y Drew Lock. El running back es Rashad Penny, Kenneth Walker, perdón, Travis Homer, Wide receiver tienen a DK Metcalf y a Tyler Lockett. Y el ala cerrada de este equipo es Noah Fant y Will Disley. Y pues bueno, la proyección de Las Vegas para ellos es de 5.5 victorias. Entonces, pues sí, ahí se ponen al fondo del barril, ¿no? Creo que están casi igual que los Jets, ¿no? ¿Recuerdas cuando tenían los Jets?
Sí, similar.
Si no, por ahí andaban.
Pues, híjole, yo la realidad de los Seahawks, salvo DK Metcalf y Tyler Lockett, por lo que son y por lo que representan, no le veo mucho mayor impacto al resto, ¿no? Los quarterbacks, yo la realidad es que no los tomaría, su impacto no parece ser tan alto y existen muchas más opciones en la misma posición. De los running backs, Rashad Penny yo creo que va a tener un aumento en el número de toques y de yardaje y demás con el retiro de su compañero, ¿no? Sabemos que pues tuvo una lesión en el cuello y bueno, se retiró. Y bueno, ahora parece que todo el volumen va a ser sobre Penny. Yo creo que es bastante competente. Yo le tomaría igual una cuarta, quinta ronda por muy alto. Walker y Homer, serían una opción de sleepers, yo creo. Porque aunque hay muchos running backs, son pocos los que son de muy alto impacto. Y es preferible, pues mejor pagar ese precio, como dice Javi, por otro, ¿no? Lo que hace Metcalf y Lockett, o sea, no importa quién sea su quarterback, yo le puedo lanzar un pase y van a hacer magia, ¿no? Entonces, ellos dos valen mucho la pena. Quizás su impacto no sería tan alto, incluso si llegaban a ir en primera ronda hace un par de años. Quizá ahorita una tercera ronda sería una buena opción para tomar a cualquiera de los dos porque son súper buenos en su posición. De los alas cerradas, yo la realidad igual no daría mucho por ellos, pero bueno, hay que tener una opción siempre para por si se nos lesiona alguien, ¿no? Entonces, salvo Metcalf y Lockett, pues no, lamentablemente para los fanáticos de los Seahawks no hay mayor impacto y bueno, para el fantasy pues menos.
Sí. Y eso agrégale que a Kenneth Walker lo van a operar, ¿no? De una hernia. Ayer dijeron.
Exacto, entonces quién sabe cuánto tiempo va a estar fuera.
Le van a sacar las muelas y también todo.
Sí, sí, sí. Va a regresar a la universidad.
Sí, no, la verdad es que es un equipo donde tristemente pues no hay valor, ni siquiera han definido bien a su quarterback y no es que ninguna de las dos opciones sean alentadoras. Entonces, el único tema es que ahorita si Walker se ve pues como se dice, como se diría, probable que pierda algo de tiempo, pues a lo mejor Penny, si logra mantenerse saludable, pues pudiera ser interesante, porque el Exacto. precio no está subiendo mucho, ¿no? O sea, Rashad Penny, si me dijeras, lo tomas en rondas primeras 4, te diría, no, aléjate, pero si está yendo en rondas 5 o 6, bueno, pues incluso a veces hasta más abajo, pues pudiera ser interesante, porque si no funciona, no, pues no pasa nada, ¿no? Por así decirlo.
Pues sí, sí hay. No sé qué pasa con este equipo, ¿no? O sea, siento que lo desbarataron mucho.
Sí, no.
Muy bien, entonces, pues bueno, las recomendaciones, ¿nos alejamos entonces? ¿Nos alejamos de los cinco?
Totalmente, en la medida de lo posible.
Muy bien, consenso entonces. Muy bien, y pues bueno, para ustedes, ¿quién gana la división? Quitando todos los sentimentalismos de la mesa.
Híjole, no sé, yo incluso me atrevería a lanzar una moneda entre los Rams y los Niners. O sea, yo creo que ni Cardinals ni Seahawks tienen ninguna posibilidad, pero siempre los partidos de los Rams y los 49ers las últimas dos temporadas han sido definidos en los últimos minutos. Último partido que perdieron los Niners fue más error de los Niners que acierto de los Rams, ¿no? Entonces yo no me atrevería a decir, porque o sea, esa división se la van a pelear en esos dos partidos, o sea, sin duda van a ganarle a los Cardinals y los Seahawks. Entonces yo lanzaría una moneda y pondría un 50-50 para ser objetivo.
Muy cierto todo lo que dices, pero yo diría Rams. De todas maneras va a estar cerrado, va a estar parejo, pero creo que el factor decisivo en estos momentos es la experiencia o inexperiencia de Trey Lance, ¿no? Creo que en uno o dos años están listos para tomar la división, probablemente. Ahorita creo que solo están para competir. Esa es mi opinión.
Te van a sorprender, amigo.
Sí, yo también creo que voy Rams. Creo que Cooper Kupp es una máquina, está así muy cañón, entonces no veo que cambie algo, ¿no? Para la siguiente temporada. Jugador favorito de esta división. En esta ocasión no les voy a quitar a ninguno. No les voy a prohibir escoger a Cooper Kupp. Tú ya medio nos spoilereaste, ¿no, Javi? Pero bueno, vamos a ver si
lo escoges. Yo iba a decir Allen Robinson, básicamente.
Ajá. Lo vi en tus ojos.
Yo, para el fantasy, me quedaría con Brandon Ayuk.
Me gusta.
Yo me quedo con James Conner, yo creo. Creo que tiene muy buen precio, es un jugador bastante consistente y creo que lo va a hacer bien. Y pues bueno, ¿qué jugador le vamos a apostar canica si no lo va a lograr en esta temporada? ¿Quién nos va a romper el corazón?
DeAndre Hopkins.
La hernia de Kenneth Walker.
Yo voy a decir Cam Akers.
Cam Akers, ok. ¿A quién me iría? Pues no lo sé. Pues yo creo que los Seahawks, o sea, no sé, un Metcalf, un Lockett, así.
Completos.
Sí, escoge uno, el que quieran.
Hay que ponerlos así en la bolsita y sacarlos. Sí, creo que pues es apostarle, pues no sé, un equipo que te puede romper el corazón. Entonces, me voy por alguno de esos jugadores. Pues costosos, pero en un equipo malo.
Ok.
Y bueno, vámonos entonces ahora con la conferencia del sur, la NFC South, o la división del sur. Vamos a empezar con los Bucaneros, el equipo de Tom Brady. Y pues bueno, ahorita nos vas a dar tu opinión, Javi, respecto a este equipo y la proyección de Las Vegas que tiene, que también es bastante alta. Este equipo está liderado por Tom Brady, está de running back Leonard Fournette y el rookie Rashad White, son los running backs, sobre todo digamos principales. Wide receiver está Mike Evans, Chris Godwin, Russell Gage y Julio Jones. Te queremos. De ala cerrada está Cameron Braid, Kyle Rudolph y Cade Otton. Es el rookie de este equipo. Y la proyección de Las Vegas es de 11.5 victorias. No me acuerdo cuánto fue la que tenían los Chiefs, pero estoy casi segura que es un poquito más alta o casi...
Según yo, los Bucaneros y los Bills tienen la proyección más alta, que yo recuerdo, que yo sepa, son 11.5. Me parece que la de los Chiefs era un poquito menor. Sí. Pues mira, exacto. En realidad, o sea, en cuanto a los bucaneros del señor Tomás Brady, pues no hay mucho cambio de la temporada anterior a esta temporada. Creo que eso es bueno para ellos. Realmente Leonard Fournette sigue siendo el running back ahí, pues favorito de Tom Brady, ¿no? Incluso él pidió que lo regresaran, que lo firmaran. Ahora que parece que ya está en su peso ideal, que pese a esos rumores de inicio de la temporada. creo que Leonard Fournette va a ser una gran opción otra vez este año, especialmente en ligas PPR. Para mí Mike Evans me encanta esta temporada porque siempre ha sido un monstruo, o sea, siempre ha hecho más de 1,000 yardas, siempre ha recibido muchísimos touchdowns, siempre ha sido muy confiable para el fantasy y por alguna razón se sigue drafteando en segundas, terceras rondas, ¿no? Entonces aprovechen el descuentazo todavía. Chris Godwin viene regresando de lesión, Russell Gage está un poco tocado, entonces ahí tengan cuidado con ambos. Creo que Chris Godwin en cuarta, quinta ronda me hace sentido porque tiene mucho talento. Russell Gage sexta, séptima tal vez porque tal vez no inicie sano la temporada. Y pues el Julio Jones es alguien que no me imaginé que íbamos a estar hablando en este momento, como que pueda tener relevancia en el fantasy, pero puede tener relevancia en el fantasy, ¿no? Entonces hay que monitorearlo. Yo sí lo tomaría a un precio bajo, tipo rondas entre 10 y 12, vale la pena porque en una de esas tiene ahí un revival de su carrera, ¿no? Los alas cerradas yo me alejaría por completo de los tres. Creo que entre los tres no, como les decía, no se hace uno, ¿no?
Muy bien, pues sí, como dices, no hubo mucho cambio en este equipo, entonces pues creo que pues es de esos equipos que pues tomas a alguien y es pues seguro, ¿no? Porque es un buen equipo, o un equipo sólido, ¿no?
Sí, Julio Tom Brady Jones, pues, aparece.
Sí, se terminan sus asuntos personales. Muy bien. Pues bueno, vámonos si quieren ya con el siguiente equipo, porque creo que los Buccaneers ahora sí que hablan por sí mismos. los Santos, aquí creo que hay un poquito más, pues de, no de incertidumbre, pero pues sí a lo mejor, ¿no? Más interesante para la parte del fantasy, o bueno, o no sé si interesante es la palabra, pero pues sí un poco más de dudas, ¿no? Yo tengo un par de preguntas por ahí. este equipo está conformado por Jameis Winston, es el quarterback, running back, el buenísimo de Alvin Kamara y Mark Ingram. Wide receiver está Michael Thomas de regreso y sediento de sangre de jugar, de ganar todo lo que pueda. Jarvis Landry y Chris Olave, que igual pues estaba leyendo que lo está haciendo muy bien ahí en los entrenamientos. Ala cerrada, Adam Trautman y Tyson Hill. Y la proyección de Las Vegas para este equipo es de 8 victorias. Entonces, pues los bucaneros ahora sí que se van facilito, ¿no?
Pues Winston, como siempre dice, ¿no? Es tiene un brazo muy potente, siempre es alrededor de 4.000 yardas por temporada, muchísimos touchdowns, pero también es un jugador que tiene a ser impreciso, ¿no? Y a equivocarse, ¿no? Suele tener muchas intercepciones. Bastante bueno, yo creo que en el fantasy puede ser una opción como backup para otro quarterback titular. Yo no lo tomaría antes de la séptima, octava ronda, sin Alvin Kamara, bueno, es un running back de élite. Altibajos la temporada pasada, pero yo creo que sigue siendo un jugador que marca la diferencia, ¿no? Y que puede ser un líder de la ofensiva sin duda. Primera, segunda ronda, yo creo que se va a ir. Es de los mejores running backs que hay en la liga. Mark Ingram, yo creo que pues puede ser una opción porque suele ser buenos puntos en zona roja, ¿no? Pero es si lo encuentran por el precio correcto, ¿no? Yo creo que antes de la octava no hay forma de tomarlo. De los receptores es interesante. Yo el año pasado por ahí me encontré libre a Michael Thomas con la esperanza de que regresara. Y bueno, estuvo calentando mi banca varias semanas. Pero parece que en la pretemporada luce bien. Sus informes médicos dicen que se encuentra bastante bien. Sabemos que es un súper receptor y que Winston puede ser bastante competente. Entonces va a ser interesante, ¿no? Yo creo que sí puede ser una buena opción, pero no pagaría por él lo que pagábamos hace unos años, ¿no? Primera o segunda ronda, yo creo que no. Por ahí tercera, cuarta, yo creo que sería buena opción. ¿Por qué? Porque no, la incertidumbre, como decía Javi, ¿no? O sea, la incertidumbre de que viene tocado. Jarvis Landry bastante bueno, pero igual no, su precio no debe ser tan alto. Y yo creo que el que puede sorprendernos más aquí es Olave, ¿no? O sea, lo está haciendo bastante bien. Y por ahí si lo encuentras en una cuarta, yo creo que sería un riesgo que a lo mejor podrías correr. Si lo encuentras en una sexta, yo creo que es una buena opción porque por lo que hizo en el colegio y por lo que está haciendo ahorita, ¿no? Yo creo que de los tres pueden ser buenas opciones. De los alas cerradas, la realidad es que yo, al igual que con los de los bucaneros, pues yo no optaría por alguno de ellos. Quizá Trotman como un plan B, pues si se te lesionó, es tu bye week y demás. Puedes tomarlo esa semana, pues, porque a lo mejor te va a hacer algunos puntitos, pero nada espectacular.
Muy, muy bien. Oye, Alvin Kamara, ¿lo tienes como top 10 o en tu lista personal?
Sí, yo creo que sí lo tengo como top 10.
¿Quién está tu hub?
Sí, también, justo lo tengo en el rankeado en el 10, mientras no haya tema de suspensión o algo así, que parece que no va a haber, creo que el talento está ahí, ¿no?
Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, yo ahorita justo en el draft que hicimos lo vi salir, pero pues ya tardecillo, entonces creo que sí por ahí lo pueden encontrar todavía. Hasta te puede caer en la segunda ronda, ¿no? Con un poco de suerte. Muy bien, pues muchísimas gracias ahí, pues entonces hay que echarle un ojo al buen Chris Olave. Creo que igual pues es de esas cosillas que si tú, bueno, si la gente con la que drafteas no conoce como mucho de lo que se ha hecho ahorita en pretemporada, pues cuidado tener una ventaja, ¿no? De tomar un jugador que tiene mucho, mucho techo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Probablemente, o sea, se perfilaría como para ser el segundo mejor rookie de esta temporada. Adivinen cuál va a ser el primero. Lo veremos en unos momentos.
Eso me gusta, cómo construís el suspenso. bueno, vámonos entonces con los Falcons o tal vez con la sorpresa de la noche. este equipo está pues ahora sí con el quarterback en TVD. Está Marcus Mariota y Desmond Ridder. Running back Cordarrelle Patterson. También Williams y Tyler Algier. Sí, es Algier. Es el rookie de este equipo. Wide receiver es Drake London. Igual es rookie de este equipo. Brian Edwards. Olamide Zaccheaus. Caray. Y de ala cerrada está Kyle Pitts. La proyección de Las Vegas es de 5 victorias. Igual pues, oh my god, los Falcons. Pero creo que estoy curioso, ahorita que nos platiques tú, Javi, ¿qué opinas de este equipo? Creo que no cae en la misma categoría que los demás equipos, pero bueno, a ver, platícanos.
Pues mira, depende mucho a quién le preguntes. A mí en lo personal, los Falcons es uno de los peores, de los dos peores rosters de la NFL, ¿no? O sea, entre los Bears y los Falcons, o sea, a nivel talento, tienen pocos muy buenos jugadores, pero son demasiado pocos, ¿no? O sea, no tienen un quarterback que digas, wow, creo que no tienen un corredor, pues, élite o natural. Tienen al que en mi opinión es el mejor receptor rookie de esta generación, que es Drake London, pero atrás de él no tienen absolutamente a nadie más. Y tienen al mejor ala cerrada joven de la liga, que es Kyle Pitts, ¿no? Pero, o sea, es una mezcla un poco extraña, porque los jugadores talentosos, pues, parecen ser muy talentosos, pero realmente no hay mucho más al lado de ellos o atrás de ellos, ¿no? La línea ofensiva no es muy buena, la defensiva no va a ser muy buena. Entonces, si algo positivo podemos rescatar aquí es que probablemente van a perder muchos partidos y siempre van a estar abajo, entonces eso los va a forzar a lanzar más el balón, a ser un poco más agresivos. Entonces creo que esto podría ser una buena temporada para Kyle Pitts desde un punto de vista de volumen, como fue el año pasado. Para Drake London, quien yo creo que va a ser el mejor rookie en fantasy esta temporada, sí por el talento, pero principalmente porque en su equipo no hay nadie más, ¿no? O sea, si no está Drake London, nadie más puede recibir el balón, ¿no? Entonces, creo que en los corredores, en lo personal, Cordarrelle Patterson, yo a final de la temporada pasada yo les decía, es que yo el próximo año estoy fuera de, o sea, no para nada me voy a acercar a Cordarrelle Patterson, porque va a ser un híbrido corredor-receptor de 32 años, ¿no? Y no hay manera de que repita lo que hizo este año. Y sigo creyendo que no hay manera que repita lo que hizo el año pasado, pero se ha caído tanto en los drafts que su precio está tan bajo que yo realmente ya lo estoy volviendo a draftear, ¿no? O sea, porque en verdad, o sea, puede que ya no tenga el físico, digamos, como para aguantar una carga completa toda la temporada, pero realmente a un precio tan bajo como el que se está yendo, pues, o sea, va a ser el running back titular de su equipo más barato que te vas a poder encontrar, ¿no? Creo que los quarterbacks, yo no veo valor para draftearlos a ninguno de los dos en ligas de un solo quarterback. Si juegan super flex, entonces, pues sí, adelante, pueden draftear a cualquiera de los dos como un quarterback 2, aunque sin esperar mucho de ellos. Entonces, para mí este equipo básicamente es Drake London, Kyle Pitts y Cordarrelle Patterson, y se acabó, ¿no?
Muy bien. Si tuvieras que draftear un equipo de los Seahawks o un equipo de los Falcons, ¿no te puedes amputar las manos?
Pero draftear un equipo, o sea, draftear un jugador, draftear a todo el equipo. Estamos no, asumiendo que el equipo es una persona, no otra vez.
No. Nada más tienes que elección esos dos equipos y puedes coger a quien tú quieras.
Kyle Pitts, definitivamente, de los Falcons, por mucho.
Bien, bien interesante.
Yo soy muy fanático de Kyle Pitts. O sea, creo que Kyle Pitts es un talento generacional que va a venir, o sea, que llegó a la NFL a revolucionar la posición de ala cerrada. Pero estamos, creo que, a 1 o 2 años de ver eso, ¿no? Necesita un buen quarterback y un poquito más de ayuda para poder hacerlo.
Muy bien. O que lo cambien de equipo. O que le llegue un trade por ahí. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias, Javi, por pues pasarnos igual, ¿sabes? El dato de Drake London por allá a los que están, pues, escuchando el podcast. Si lo ven por ahí en una ronda interesante, pues jalen, ¿no? Es algo, pues, que se viene seguro, ¿no? Cuando están drafteando y la gente a lo mejor no jala rookies tan sencillo, ¿no? Y pues bueno, ya para cerrar ese capítulo de hoy, tenemos a las Panteras. Déjame traer esto para acá. Y el quarterback de este equipo es Baker Mayfield y Sam Darnold. Running back está Christian McCaffrey, Chuba Hubbard y Deonta Foreman. Wide receiver DJ Moore, Robbie Anderson, Terrace Marshall Jr. Y de ala cerrada está Tommy Tremble y Ian Thomas. La proyección de Las Vegas para este equipo es de 6.5 victorias. Pues igual, creo que es como, ya sabes, hace como su propia como categoría de un equipo malo con jugadores muy buenos, ¿no?
Sí, es raro, ¿no? O sea, si me preguntas, Christian McCaffrey va a ser top 3 en la selección del draft. Sabemos que es una máquina, es un monstruo, o sea, es impresionante lo que hace por 2 semanas. ¿Por qué? Porque se lesiona unas 2 semanas, regresa 2, se lesiona 2. Entonces, hay que ver, ojalá llegue a tener una temporada completita saludable, porque es un gran jugador y yo creo que tiene muchísimo impacto en el partido. O sea, él se echa el equipo al hombro y sale a dar todo. Yo creo que es top 3, o sea, sin duda, pero esperando que sea sano. Y eso mismo impacta en Hubbard, ¿no? Entonces, el año pasado, creo que cuando se lesionó McCaffrey, por ahí le gané a Hubbard, a Javi, y tuvo un impacto en esas semanas muy alto en Fantasy, ¿no? Entonces, Hubbard depende mucho de lo que haga McCaffrey. Entonces, yo lo tomaría, si lo encuentro por ahí, después de una octava, porque antes de eso, o sea, cuando McCaffrey está sano, su impacto no es alto. Igual Foreman, o sea, yo no lo consideraría. De los quarterbacks, yo tampoco me atrevería. ¿Y por qué? Porque ni siquiera el head coach sabe quién va a ser el quarterback titular, ¿no? O sea, siguen viendo, ah, no, pues los dos lo están haciendo bien y no creo que hagan otra estrategia como estos equipos que van cambiando, ¿no? Los Niners, que el año pasado de repente en algunas jugadas metían a Lance o este tipo de esquemas. Entonces tienen que decidir quién va a ser el titular. A mí, en lo personal, creo que Mayfield se me hace mucho más competente que Darnold. O sea, si tuviera que elegir alguno de los dos, yo escogería Baker Mayfield, pero igual sería una opción como un quarterback 2, ¿no? De los receptores, DJ Moore es por mucho el que va a tener más volumen, y después Anderson. Para Moore, híjole, yo creo que una quinta, sexta ronda por ahí podría funcionar. Anderson por ahí después, una octava, novena. Y Marshall, pues sería un sleeper, un muy late round, ¿no? O sea, 12 quizá. Y los alas cerradas, pues igual, o sea, el aquí en Fantasy sabemos que pues los alas cerradas no suelen tener un impacto tan alto y son pocos jugadores que valen la pena tomarlos muy altos, ¿no? Kittle, Pitt, entonces son 4 o 5 que sí tienen un impacto muy alto en el Fantasy. Por ahí también tu ala cerrada de los Jefes, que es tu jugador favorito, Caro. Entonces, salvo que sea uno de ellos 4, o sea, que arriesgues un pick muy alto, la verdad es que no. O sea, por ahí en una ronda 10, si no encuentras algo más, pues Tremble podría ser la opción, ¿no? Sobre Thomas. Pero igual yo los evitaría tomar. Y ahí lo interesante sería, pues, en el quarterback, ¿no? O sea, ¿quién sería el titular? Porque, bueno, si va a ser banca, definitivamente no vale la pena que arriesgues un pick por Sam Darnold, por ejemplo.
Muy bien. Pregunta obligada, ¿Christian McCaffrey o Jonathan Taylor? Pick número 1.
Híjole, es que lo que hizo espera, Taylor espera, el año espera. Pasado sí fue...
Pregúntalo de nuevo.
Tal.
Así toda pregunta obligada, ¿Christian McCaffrey o Jonathan Taylor?
Ajá.
Yo creo que Jonathan Taylor, o sea, el impacto que tuvo fue fue altísimo. O sea, lo que hizo Taylor el año pasado así fue abismal. Yo, como dice, ha estado diciendo Javi, o sea, yo creo que va a tener una regresión. O sea, no creo que haga lo mismo que hizo el año pasado porque fue abismal. Pero me quedo con Taylor con el pick número 1. Y McCaffrey lo que necesita es estar sano. O sea, McCaffrey sabemos que es súper competente si está sano. Y si no me equivoco, desde que entró a la NFL no ha tenido una temporada donde no se pierda al menos un partido.
Y aún así ha terminado como el running back 1, aún con sí. Esa situación. Es que para mí McCaffrey es el mejor jugador para Fantasy,
¿no?
Cuando está sano. Sí, en malas ofensivas, con malos quarterbacks. O sea, McCaffrey es un fuera de serie. O sea, yo coincido con lo que dijiste, pero yo voy McCaffrey de todas maneras, ¿no? O sea, y depende mucho de cuál sea como tu postura ante el riesgo, por así decirlo, ¿no? O sea, si tuviste a McCaffrey los últimos 2 años, seguramente tienes una aversión al riesgo y está bien, la entiendo y la respeto. Y definitivamente Taylor es una opción más segura. Pero si le estás apuntando más al upside y estás dispuesto a tomar el riesgo, creo que McCaffrey tiene el techo más alto de los dos.
Sí. Y si también del otro lado, pues Jonathan Taylor está joven, tiene un equipo mejor. Como que sí hay varios factores, pero yo también me quedaría con Christian McCaffrey. También yo no lo he tomado los últimos 2 años, entonces creo que no tengo traumas con qué lidiar. Entonces, pues...
Yo tampoco, digo, a mí me funcionó su lesión porque Hobart me funcionó bastante, bastante bien. Pero, curiosamente, creo que tengo ya varios años donde no me toca el primer pick y nunca lo alcanzo.
Sí, es difícil. Esperemos que no nos toque. estar en esa situación.
Y ahí yo solo complementaría rápidamente. Yo pienso que no pasa este fin de semana que sepamos quién es oficialmente el titular. O sea, la diferencia en el campamento ha sido muy grande. Me parece ridículo que en estos momentos sigan diciendo que es una competencia, sí, y que no sencillamente hayan nombrado ya a Baker Mayfield. Pero yo creo que después del juego de pretemporada de este fin de semana tendrían que confirmarlo, y para mí sí o sí va a ser Mayfield.
Muy bien,
sí, yo estoy de acuerdo, digo, ya sabemos cómo es, no es que hay que respetar a nuestro quarterback y demás, cómo va a llegar el nuevo a quitarte la chamba. La verdad es que este es un negocio y sabemos que es escoger al mejor en la posición. Yo creo que Baker Mayfield es mucho mejor desde mi punto de vista, lo hizo mucho mejor, pero no se han animado a anunciarlo y bueno, o sea, hay que apegarnos a esto, pero si tuviera que tomar a uno yo sería a Baker Mayfield sin duda, pero pues para ir una ronda 10 quizá, ¿no?
Sí, y luego igual es parte como de la estrategia del equipo, ¿no? O sea, como que pues ahí le metes incertidumbre, pues, para que la gente no sepa, pues, lo obvio, ¿no?
Pero bueno. Exactamente, incertidumbre. O vas a poner al quarterback que es decente o al que es muy, muy malo. Averígualo, ¿no? Sí,
claro. No sabes lo que voy a hacer.
Exactamente.
Justamente, muy bien. ¿Quién gana la división?
Los bucaneros.
Y no pueden escoger a los bucaneros.
Los bucaneros. Ay, no.
Sí, los bucaneros fácil, ¿no? ¿Jugador sí, favorito?
En mi caso, DJ Moore. Creo que con la llegada de Baker Mayfield finalmente va a tener un quarterback un poquito más competente, sobre todo que es mejor con el balón profundo, digamos. Y para mí el precio al que se está yendo ahorita, ronda 4 o 5, es una ganga, ¿no? O sea, para mí DJ Moore tiene todo para esta temporada ser un receptor top 15.
Muy bien. ¿Tú, Juac?
Yo me quedo con Drake London. O sea, yo creo que lo que va a hacer esta temporada va a ser importante, ¿no? O sea, el boom que le va a meter Pitts, o sea, va a ser como el año pasado los Niners, que decía Divo, dame la pelota y yo me encargo, algo así va a ser, o sea, mándamela más o menos por acá y yo me encargo de todo, o sea, porque su impacto va a ser altísimo. Entonces yo me quedo con él y sin duda, o sea, si le ayudan, puede ser el Offensive Rookie of the Year.
Awesome. Yo creo que me voy a quedar con Christian McCaffrey. Creo que viene igual con Seth. Me quedaré con él. Y jugador que les va a romper el corazón, en quien tienen muchas expectativas.
Pues mira, me cuesta trabajo decirlo, pero creo que va a ser el buen Thomas Brady, ¿no? O sea, creo que finalmente vamos a ver
ese... Ay, justo lo iba a decir de broma y mira.
Ese declive un poco por la edad, un poco por ha perdido su centro titular, luego el centro suplente se lastimó también, sus receptores están tocados, no están entrenando, entonces como que todo pinta para que la gente lo está drafteando en ronda 10, ronda 9, confiados de que están llevándose un quarterback top 10 muy barato. Y creo que las personas que hagan eso podrían ser decepcionadas finalmente este año, ¿no? Y en verdad, créanme que es muy difícil, porque apostar contra Tom Brady es lo peor que puedes hacer en la vida, ¿no? O sea, pero bueno.
Yo no me atrevería tanto.
Sí.
Esperemos que no te caiga alguna maldición, Javier. La maldición Tom Brady.
Pues yo creo que Leonard Fournette, ¿eh? A mí no, los últimos dos años, aunque ha sido pues cumplidor, no termina por encantarme, no termina por tener ese impacto tan constante cada semana en Fantasy. Entonces estos cambios en el center yo creo que le van a impactar muchísimo a Fournette. Entonces yo creo que se va a ser, yo me quedo con Fournette, ¿no? O sea, él ha sido mi decepción temporadas pasadas y yo creo que esta no va a ser la excepción.
Muy bien. Que no subió 30 kilos, el otro día estábamos en un capítulo y yo leí mal como el cambio de libras, kilos, y yo, sí, subió 30 kilos, y Javier, no creo que se haya comido una persona completa, y yo, buen punto. Pobrecillo, lo lamento, Fournette, mis matemáticas me jugaron en contra. Yo me quedo con Michael Thomas. Creo que, yo la verdad es que, o sea, sí, ahorita lo tengo súper vendido, creo que lo va a hacer súper bien. Y yo soy igual que tú, Joaquín, o sea, lo he agarrado las temporadas pasadas con la esperanza de que regrese. Y si esta temporada lo veo, lo voy a agarrar, pero sí tengo miedo de que, ya sabes, regrese. ¡Ay, mi pie! Hasta nunca. Entonces, creo que por ahí pudiera haber, pues, un poco de decepción si es que algo le llega a pasar. Muy bien, pues oigan, estuvo muy bueno, estoy muy emocionada ahora sí de seguir con los drafts, igual de pues que toda la gente pues ya que esté drafteando por allá, igual espero que estén igual de emocionados que nosotros, porque bueno, pues ya no falta nada, ya estamos por así que a unas cuantas semanas de que empiece y pues no se olviden y no se confíen, acuérdense de preparar bien sus drafts, hace rato igual Jaime decía, hay que leer bien las reglas de los drafts en los que se meten, porque pues claro que cambian un poquito, luego meten más jugadores, menos, entonces pues bueno, todo eso puede pues ahora sí que hacer una diferencia a la hora que draftean, ¿no? Entonces pues bueno, hay una recomendación para sus drafts, y pues bueno, muchísimas gracias chicos, espero que les haya gustado estar por acá. Joaquín, muchas gracias.
Gracias como siempre por la invitación. Siempre es un placer poder platicar con ustedes y que me dejen hablar de mis poderosísimos Niners.
No, me gustó.
Que este año yo espero mucho de ellos, ¿eh? Este sí. Es el año, Javi. Este es el
año. Muy bien, mandaremos buenas vibras allá. A los 49ers. Veremos. A las Californias.
Muy bien. Sí, no, en realidad, digo, gracias por acompañarnos, Joaquín. En realidad creo que va a ser un buen año para los Niners. Es todo lo que me limitaré a decir. Y amigos, a los que nos escuchan en casa, nos queda un episodio más de los análisis divisionales, entonces espérenlo muy pronto. Quedan dos divisiones por concluir para dejarlos más que listos para sus drafts, ¿no?
Sí, sí, sí. Y pues ya saben, like, subscribe, nos recomiendan, Filosofantasy Podcast, nos sirve muchísimo. Y pues bueno, queremos escuchar de ustedes ahí en redes sociales, comentarios, quien hasta DMs, lo que sea, pues ahí estamos
para correo electrónico.
Correo postal. pero bueno, ahí estamos para cualquier duda que tengan. Y pues nos escuchamos ya la próxima semana, pues para pasarles ahora sí que todo el paquete completo, ¿no? De todo el análisis divisional. Bueno, esto y la que les sigue. Pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos entonces prontito. Gracias. Chao, chao.
Gracias. Bye.